Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hoy es viernes 6 de noviembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando estos programas por radio. Clases para cuarto y quinto grado, siguiendo la currícula escolar, porque la idea es de este proyecto es acompañar con contenido educativo a las chicas, a los chicos, a las familias y a la gran cantidad de docentes que trabajan a lo largo del país para seguir educando en tiempos de pandemia. Yo soy Eugenia Quibel y saludo a mi compañera de equipo. Hola, ¿cómo va? A Sabri Flax, nuestra maestra. Hola, Sabri, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo andan?
Todo muy
hola,
bien.
Hola, Sabri.
Hola, hola. Che, Uge,
sí.
Viernes ya.
Viernes, qué alegría, qué contenta que nos ponen los viernes. ¿Ya tenés planes? ¿Planes para el fin de semana?
¡Yuhu!
Ah, sí, pero por supuesto. Sí, sí, sí,
¿sí?
Está lindo.
¿Plaza? ¿Qué sale?
Si está lindo, claro, sale una placita ahí.
Bien.
¿No? Para tomar un poquito de sol.
Sí, sol y mates, ¿eh? Yo aprovecho el fin de semana, a veces es que estoy empezando, me estoy animando a juntarme con grupos de amigas, de amigos, cada uno lleva su equipo de mate, la botellita de agua.
El mate individual.
Obvio, el mate individual, el que ya tiene equipo de mate armado, hay mucho equipo de mate, ¿quién diría? ¿Quién hubiera dicho, no? Hace tiempo atrás, esto de compartir un hábito tan... Justamente, tan de compartir, de estar como de ir pasando. Bueno, en este caso nos toca nada.
Claro, pero
sí,
¿sabes qué?
Nos toca,
se puede compartir el termo.
El termo se
el
puede.
El termo de agua caliente se comparte.
Está bueno
pero
eso.
Pero cada una tiene su bombilla.
Está muy bien, está muy bien. Bueno, viernes, Abri, estamos terminando la pregunta de la semana.
Terminando, claro, esta semana que estuvo increíble, a mí me encantó, me fascina trabajar con este tema,
sí.
Que estamos pensando, ¿qué hay dentro de los cuentos?
¿Qué hay dentro de los cuentos? Bueno, ya a esta altura ya sabemos, hay historias,
cosas,
mundos,
¿no?
Fascinantes, universos nuevos por descubrir, un montón de cosas.
Un montón. Pero hoy nos preguntamos,
sí.
Euge, ¿podemos contar un cuento?
Y podemos contar un cuento. ¿Cómo lo vamos a poder?
Podemos. Ayer se acuerdan que Carla, la narradora, nos decía que se podían contar cuentos en cualquier momento del día.
Sí, podemos. Y aparte con todo, de memoria,
claro.
Utilizando objetos, haciendo ruidos, con muchos gestos.
Eso me encanta.
Sí.
Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Hubo un momento en la historia de nuestro país que no se pudieron contar cuentos.
¿En serio?
En serio. Hay algunos cuentos que estuvieron prohibidos.
Wow.
Fueron censurados.
Mira,
en serio, ¿eh?
Zamba no entiende.
Mira,
a ver.
Les explico. Resulta que en nuestro país, entre 1976 y 1983, hubo una dictadura cívico-militar.
Sí.
Y en ese momento, aunque ustedes no lo crean y parezca irrisorio, ¿no?
Sí, como de una locura.
Claro, no dejaban leer algunos cuentos.
Wow. ¡Ay, no!
Terrible, Zamba, un bajón.
Sí. ¿Y con qué tenían que ver estos cuentos?
Claro. Bueno, mira, claro, hay que pensar eso, ¿no? Uno de los cuentos que no se permitía leer fue Un elefante ocupa mucho espacio de Elsa Bornemann.
Ese lo tengo en mi biblioteca. Ese lo leí
de
chica.
¿En casa lo conocerán?
Ay, a ver, no sé. 11-25-12-0896. Si te leyeron, si leíste ese cuento, si conoces la tapa, si lo tenés a lo mejor ahí, entre otros libros en la biblioteca.
Claro. Mira, les cuento de qué se trata para las personas
claro.
que no lo conocen. Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Se trata de... Bueno, unos animales que están trabajando en el circo y de repente deciden hacer huelga. Hacen huelga porque no están contentos,
no están conformes,
con el trato.
Sí.
Que, claro, no están conformes con el trato que les dan los seres humanos.
Claro.
Entonces deciden hacer huelga para pelear por sus derechos de trabajadores.
Ahí está.
Y este cuento justamente fue prohibido durante la última dictadura cívico-militar.
Sí.
Pero les cuento más.
A ver.
Porque yo estuve investigando y dije, ¿por qué será que este cuento estuvo prohibido.
¿Qué molestaría,
y pensé,
no?
Exacto. Entonces pensé sí. en el derecho a huelga.
Ahí va.
¿No? Quizá algo de eso molestaba sí. al gobierno
claro.
militar.
El levantar la voz claro, por cosas que no nos gustan o que nos parecen injustas, capaz, ¿no?
Exacto, pero estoy investigando sí. que resulta que en nuestra Constitución Nacional, ajá. en ese librito donde están todos los derechos y las obligaciones de las ciudadanas y los ciudadanos,
sí.
resulta que ahí en el artículo 14 bis,
sí.
en ese artículo está escrito que las trabajadoras y los trabajadores de la República Argentina tienen derecho a huelga.
Ah, mirá.
Eso es muy importante, y es
claro,
un derecho
por supuesto.
¿No? que tienen todos y todas las personas que trabajan.
Qué bueno recordarlo.
Claro. Bueno, entonces, por más que quizá eso molesta en algunos gobiernos,
sí.
acuérdense siempre que está escrito en nuestra Constitución, que es un derecho.
Bien.
Euge, ¿sabes qué?
Sí.
¿Hay otro cuento? Muy interesante.
¿Qué vamos a compartir ahora?
Claro.
Ah, bueno, te propongo lo siguiente. Vamos a la biblioteca. ¿Tenés ganas?
Dale, sí.
Bueno, y vamos a agarrar este cuento de Beatriz Domerck y Ajax Barnes, que seguramente tiene algo que ver con todo esto, que este contexto social que nos estás relatando de la época del proceso cívico-militar. El cuento se llama La Línea. Lo escuchamos y después nos contás un poco más. ¿Te parece, Sabri?
Dale.
Un hombre con una línea le pasa por arriba, le pasa por debajo, hace equilibrio, sube, salta, trepa, la usa y se acomoda. Un hombre con una línea se aísla, se enreda, vacila, duda, retrocede y la abandona. Un hombre con una línea, para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir, traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar, para sostener, unir, construir, compartir. Muchos hombres con una línea para compartir, construir, unir, sostener y marchar siempre. Todas las manos para defenderlo trazan un árbol que da para todos, todos los frutos. Un bello pájaro en libertad, un corazón abierto a todos los hombres. Una patria grande como un sol, donde viva el hombre nuevo.
Escuchábamos el cuento La Línea de Beatriz Domerck y Ajax Barnes. ¿Alguito para acotar sobre este cuento, Sabri?
Sí, la verdad que, bueno, es un cuento que a mí me gusta mucho, que acuérdense que es que fue un cuento censurado durante sí. la última dictadura militar, y seguramente fue censurado, bueno, por el contenido que tenía, de todo lo bueno
claro.
que puede hacer un hombre o una mujer
sí.
con una línea.
Bien.
Y entonces yo les propongo,
a ver,
como para que pensemos
sí,
y
claro.
sabemos este viernes de cuentos.
Por favor.
Que piensen todas las cosas que pueden hacer con una línea.
Buenísimo.
Mira, a mí se me ocurrió algo, ¿eh?
A ver.
Una línea yo la puedo poner en una aguja.
Sí.
La puedo enhebrar, no me salía la palabra. La
bien.
Puedo enhebrar en
sí.
una aguja.
Sí.
Y puedo coser.
Sí.
Por ejemplo, parches.
Ajá.
En las lastimaduras del alma.
Ay, mirá, claro.
Mirá. Todo
hermoso.
¿No? Por ejemplo.
Muy bueno, sí. Y yo puedo, por ejemplo, la podemos atar en la cola de un barrilete y la dejamos flamear y que haga algunos dibujos ahí en el cielo también.
Ay, me encantó.
¿Viste?
Me encantó, sí.
Ah, no, se pueden hacer un montón de cosas con líneas.
Un montón de cosas. Cuéntenos, ¿eh?
Me encanta. ¿Sabés qué? Me gusta cuando vamos tirando consignas a lo largo de la semana y las chicas, los chicos de todo el país se suman con cosas que les quedaron ahí pendientes, ¿no? En el 11 25 12 0896 tenemos algunos oyentes. Hola.
Hola, soy Mateo Navarrete de cuarto grado, de la escuela 74. El lenguaje puede ser gestual, oral o escrito. El lenguaje escrito lo podemos encontrar en diferentes soportes, como por ejemplo diarios, revistas, cartas o libros. A su vez, los libros se diferencian según su contenido. Por eso, un libro puede ser de historia, de ciencia, de literatura, de cocina, etc. En general, los libros están estructurados siempre de la misma forma. Tenemos la tapa, que allí encontramos el título, el autor, el ilustrador, la editorial y en la mayoría de los casos una ilustración. Después tenemos la contratapa, donde encontraremos una reseña. Finalmente, en el lomo encontraremos los mismos datos que en la tapa, que se escriben allí para ser encontrados fácilmente en estantes de bibliotecas y librerías.
Hola, soy Tiago Marín de Quinto A, de la Escuela 74 de Neuquén Capital. Con mis señores Rocío y Ale trabajamos con una novela muy linda que se llama Las Iguales de Andrea Ferrari. Se las recomiendo. Luego de terminar de leer la novela, las señoras nos propusieron hacer nuestra propia novela y simular el libro. A raíz de una imagen que nos dieron las señoras, elegí a un personaje y empecé a escribir primero en un borrador. Luego de varias lecturas y correcciones, la pasé en limpio. Es decir, prolijo. Mi novela se llama La vida de Dragón de Fuego y la misma tiene 4 capítulos, índice y contratapa. En la tapa contiene una imagen de Dragón de Fuego que dibujé yo, autor e ilustrador, es decir, está mi nombre. En la contratapa coloqué una reseña de mi novela. Ahí se las leo. Dragón de Fuego está lleno de aventuras, donde enfrentará grandes peligros, vivirá historias alucinantes y sobre todo conocerá a su amigo humano fiel, Tiago Marín. Ahora les cuento el índice que tiene cada capítulo de nombre. Capítulo 1. Los inicios de Dragón de Fuego. Capítulo 2. Los encuentros con los humanos. Capítulo 3. Mi peor día en la escuela. Capítulo 4. El encuentro inesperado. Bueno, espero que les guste y sigan cuidándose del COVID-19. ¡Chao!
Pero muchísimas gracias por estos mensajes. Nos encanta escucharlos en el 11-25-12-0896. ¿Qué opinás de estos mensajes, Abril?
Euge, sí. Me encantó mucho la novela de este nene, que ahora quiero leerla.
¿Viste?
Dijo el índice y me quedé con una intriga terrible.
Bueno, por suerte van animándose a escribir, a generar sus propias producciones. No hay nada más valioso que esto que están haciendo. Esta experiencia es única y es de ustedes. Así que desde Radio Escuela, desde estas clases para cuarto y quinto grado, con Sabri, con nuestra maestra, los animamos a que continúen trabajando. Está buenísimo.
Claro.
Bueno, sí. Tenemos a alguien para conversar. Tenemos una nota muy interesante. Creo que a vos te va a gustar, Sabri, muchísimo. Vamos a conversar con Marcela Ganapol. Ella tiene un proyecto en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, sobre una biblioteca ambulante. Cuenterío se llama. Vamos a charlar con ella. Te damos la bienvenida, Marcela. ¿Cómo estás? Sabrina Flax, nuestra maestra. Eugenia Quivel es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va, Sabrina, Eugenia? ¿Qué tal? Buen día.
Estamos muy bien.
Buen día, bienvenida.
Bienvenida, muy contentas de conversar, bueno, con todo el país, todo el tiempo, ¿no? De estas experiencias que van apareciendo en épocas de pandemia. Esto es anterior a la pandemia, ¿no?
Y es anterior a la pandemia y este año teníamos muchos más planes de los que pudimos concretar, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no?
Claro, seguro.
Sí, claro, sí. Y contanos un poco, ¿de qué se trata esta biblioteca ambulante?
Dale, cómo no. Bueno, yo soy narradora de cuentos. narradora oral de cuentos, cuentacuentos, hace muchos años, como 20 años que trabajo de eso, es mi oficio, es mi pasión, ¿no? Cuento para chicos, para grandes, para todos los que quieran escuchar y todas. Uh-huh. Bueno, me formé y viví muchos años en la ciudad de Buenos Aires, pero hace unos poquitos, unos 4 o 5 años concreté mi sueño, nuestro sueño, porque fue familiar, de venirnos a vivir a nuestro lugar en el mundo, que son las sierras de Córdoba, uh-huh, acá en el Valle de Punilla, sí, en Villa Yardino. Y bueno, por supuesto me traje mi oficio y trabajo también acá de ello, pero fundamentalmente me traje las ganas de concretar este proyecto que yo tenía, que es armar una biblioteca que va, no una biblioteca que espera, claro, que la gente venga, sino que la biblioteca va a donde está la gente.
Gran idea.
Y no tampoco es que descubrí América, ¿no? Pero quiero decir, algo muy sencillito como esto, sí, en muchos lugares del país, es algo revolucionario, ¿no? Te diría, porque, bueno, aquí puntualmente en la zona donde yo me muevo, que es como el Punilla Centro, ¿no? No todas las escuelas tienen biblioteca.
Claro.
Hay muchas, claro, que no tienen biblioteca. Y aún las escuelas que sí tienen biblioteca, por ejemplo las primarias, que son las que recorro, además de tener los libros, digamos, o el espacio físico de la biblioteca, hay que tener alguien que haga esa mediación, ¿no? Entre, claro, los libros y los niños, y no solo los niños, también las docentes, ¿no? Uh-huh. Bueno, y no siempre sucede. Entonces, es un rol que a mí me encanta, uh-huh, y también me muevo en pueblos por acá que tienen su biblioteca popular y muy linda y muy pujante, pero sabemos que, bueno, no toda la gente va a la biblioteca. Algunos van. Y en el caso de los chicos, dependen de que los lleven muchas veces, y bueno, no los llevan por múltiples circunstancias, ¿no? Entonces yo dije, no, esto tiene que ser al revés, ¿no? Como lo de Mahoma.
Claro.
Entonces, bueno, con donaciones, como bueno, tengo a través de los años, tengo muchas amigas y alumnas y conocidas, docentes, bibliotecarias y qué sé yo, me fueron donando libros que, claro, de a poco me los fui trayendo para acá. Y bueno, y empecé a recorrer escuelas, empecé a recorrer, no solo de niños, también de adultos, las nocturnas,
sí,
y secundarias para adultos. Bueno, el proyecto fue creciendo, ahora ya somos dos, tengo una socia, ajá, Ana Cércola, y bueno, y vamos creciendo porque cada vez, bueno, articulamos mucho con maestras y directoras y inspectoras, digamos, con todas las docentes de la zona que les gusta el trabajo, entonces nos quieren llevar a más lugares, hay escuelas rurales a las que no va nadie, ¿no? Nunca va nadie a llevar cosas, a ofrecer.
Qué bueno,
¿no?
Y te hago una pregunta, sí, Marcela. ¿Cómo se contagia el gusto por la lectura?
Y primero le tiene que gustar al que se propone contagiar, ¿no?
Sí.
Fundamental. Es lo que le digo a las maestras, a las bibliotecarias, a los alumnos, a todo el que me pregunta o cae en mis manos, le digo, hay que contar lo que, en el caso de la narración, ¿no? Lo, sí, que a uno le gusta. Hay que compartir el libro que a uno le gusta, porque si no le gusta primero a la maestra,
claro,
sí, entonces, por delante de cualquier contenido pedagógico, didáctico, enseñanza, bajada de línea, está el placer por lo que uno va a compartir. No hay manera sino de contagiarlo.
Obvio, claro.
La pasión hay que sentirla, ¿no? Porque si no, no se puede contagiar. Mm. Y así, yo creo que así, ¿no? Entonces, el trabajo es como, como muy, como bastante arduo, porque siempre estamos diciendo que los chicos no leen, yo creo que los chicos leen mucho más que los adultos.
Seguro.
Sí.
Entonces,
perdón, sí.
No, te iba a decir eso. Entonces, hay como un enorme trabajo que hacer con los adultos que hay en una escuela, las docentes, el, sí, personal en general, y también con los chicos. Pero yo compruebo que si uno, una, en mi caso, llega a donde están, porque mis intervenciones consisten en eso. Llego a una escuela, normalmente la dividimos en ciclos, ¿no? Primero y segundo ciclo, claro, si es primaria. Sí. Y cuento cuentos, que es una hermosa manera de transmitir literatura.
Bellísima.
Y después les presto los libros, les presto para que se los lleven a su casa. Fundamental que claro, los chicos puedan llevar los libros a sus casas.
Y sí.
Porque cuando un libro entra en una casa, se multiplica en la familia, claro, lo lee la tía, la madrina, el abuelo, ¿no? Se comparte, lo leen los hermanitos. Mm. Bueno, y al mes siguiente vuelvo a esa escuela, me devuelven esos libros, presto otros, vuelvo a contar otros cuentos y así se arma la ronda.
Muy, me encantó, muy hermoso, muy hermoso.
Y te quería preguntar, ¿vos vas trasladando los libros? O sea, vos llevas libros. ¿Y cómo los llevas? ¿Son muchos?
Ay, sí, son muchos. Los llevo en mi auto, que no es así un superauto. Y yo tampoco soy una supermujer. Así que ahí hay como un temita a resolver en cuanto a musculatura. Porque pesan claro, mucho los libros. Pero bueno, mientras me dé el cuero, digo yo, le buscamos la vuelta con mi compañera Anita, viste, de tener, nos vamos tratando de perfeccionarnos en cuanto a tener rueditas y esas cosas.
Claro,
pero
algún carrito.
Nosotros, claro, pero ¿sabés qué? Nos movemos en mucho camino de tierra nosotros. Entonces, en mucha piedra donde vivo. Entonces, a veces no te funciona mucho el carrito.
Claro, claro.
Pero ¿sabés qué? Los chicos nos ayudan un montón. Apenas ven que llega el auto a la escuela, están ahí ya ayudando a bajar. No, es divino lo que pasa. Divino.
Marcela, te agradecemos mucho por esta charla, por este rato que nos compartiste, por contarnos un poco la experiencia de esta biblioteca ambulante, Cuenterío, Biblioteca Serrana en Movimiento. Ustedes tienen una página en Facebook y también tienen un correo, ¿no? Un mail para ver
si... Sí, tenemos un mail que es bibliotecacuenterio@gmail.com.
Por ejemplo, si quieren donar, si quieren acercar libros, ponerse en contacto con ustedes.
Absolutamente,
tanto con
encantada.
Vos como con Ana. Bueno, felicitaciones y que bueno que puedan seguir con este trabajo hermoso que hacen.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la conversación.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Chau, chau.
Sabri, qué lindo.
Ay, me encantó. ¿No? Un re proyecto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estas cosas están buenas ponerlas así, abrir el micrófono y que vayan apareciendo estas experiencias, porque así como aparece el contagio por la lectura, también aparece el contagio por proyectos parecidos, vinculados a la lectura, pensar un poco qué necesitan,
exacto,
¿no? Las chicas, los chicos a esta edad. Y bueno, siempre los libros son muy necesarios. ¿Vamos a un recreo, te parece? ¿Hacemos un poquito de música? En un rato tenemos la columna sobre dibujos animados. Sí. Prepárense, pero antes...
Amigo, ¡vamos a recreo!
Eso, Nati Peluso. Sana, sana, ya venimos.
Ladies. Tengo fuerza para partir al coco. Tráeme la navaja filosa. Argenta como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo cortar mi hachish. Si te muestro, viene la polish. Si me agacho, siente tu mi clitoris. Mira qué elegante pista Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiártela primero. Agárrame acá, ven y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip hip hopper. Hip on the hip on the hip hip hopper. Sana na 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 na. Sana na 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 na. Sana na 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 na. Sana na 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 na. Es el sonido campeón. Es el sonido campeón. Es el sonido campeón. Hip hop para la nena. Mira que elegante visto Prada con rulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiátela primero. Agarrame acá, ven y aprende, bicho culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip hip hopper. Hip on the hip on the hip hip hopper. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip hip.
el hachís. Si te muestro, viene la polish. Si me cacho, siente tú mi clitoris. Y si al jefe